RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano, le damos una cordial bienvenida.
Reflexiones.
Bueno amigos, en nuestra primera sección de reflexiones hablaremos un poco sobre la Comuna de París, considerada como la primera revolución proletaria de la historia, un momento de ejercicio real del poder desde la clase obrera y popular. Para ello analizaremos el contexto en que se efectuó esta primera revolución y las consecuencias y los logros que trajo consigo. Para ello hemos invitado al profesor Germán Andrés Jáuregui González, quien es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Historia en la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Jáuregui en estos momentos se desempeña como docente de la Unidad de Sociohumanística de nuestra universidad. Bienvenido, profesor, a esta nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía.
Muy buenas tardes, un agradecimiento a este espacio radial que la Universidad Nacional Abierta de Distancia le ofrece a los docentes para tratar temas diversos tanto de la cultura política como de la filosofía.
Bueno, profesor, entonces una primera pregunta es ¿cuál fue el contexto político económico donde se presentará este primer gobierno de los trabajadores en la historia de la humanidad?
Bien, para ello hay que ubicarnos en Europa, específicamente entre los años de 1850 a 1875. Este periodo de tiempo es considerado como el triunfo de la era del capital. Básicamente es el triunfo de las revoluciones burguesas, el avance de la ciencia, la eliminación de trabas que frenaban el avance del sistema capitalista y el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto generaba un desarrollo desigual del sistema capitalista. Básicamente una serie de potencias coloniales que dominaban a una serie de países en Asia, África y América, los cuales se constituían en países dependientes y subdesarrollados. Ese avance del sistema capitalista posibilitó la aplicación de la ciencia y la técnica a gran escala y amplió el desarrollo de la industria, el comercio, el transporte, la educación, entre otros aspectos. Sin embargo, estos aparentes beneficios del sistema capitalista solamente ofrecían bienestar a ciertos sectores, a ciertas clases sociales, no a toda la humanidad. Por lo tanto, vamos a ver cómo millones y millones de hombres se ven obligados a vender su fuerza de trabajo por un salario. Es decir, que la clase obrera, los obreros que se están consolidando en esta fase de desarrollo del sistema capitalista industrial, son las víctimas más despiadadas de la explotación. Esta situación va a generar que los oprimidos se rebelen de vez en cuando contra sus explotadores y también va a darse todo un contexto de ideologías políticas, de corrientes de pensamiento que buscan reivindicar los intereses de esa clase obrera que ha surgido de la primera revolución industrial. Entre esos, obviamente, el movimiento anarquista, socialista, comunista, entre otros. Es por esto que justamente en este periodo vamos a ver figuras tan representativas como Carlos Marx, Federico Engels, Proudhon, Bakunin y otros más que buscaban el levantamiento de la clase obrera y popular contra el sistema capitalista industrial.
Bueno, profesor, y entonces, ¿cómo se gesta la Comuna de París? ¿Cómo fue que se logra consolidar la clase obrera y popular como un ejercicio de poder en la Francia de la época?
Bien, la Comuna de París tiene una serie de antecedentes muy significativos, entre eso la denominada Primavera de los Pueblos de 1848. Sin embargo, el punto que desencadena el levantamiento de la clase obrera en la ciudad de París está relacionado con una guerra que se va a conocer como la Guerra Franco-Prusiana. Esta guerra es declarada por Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, quien a través de un golpe de estado asumió el poder en Francia el 2 de diciembre de 1851 e instauró lo que se conoce como el Segundo Imperio. Esta restauración de un imperio en Francia implicó un desarrollo del capitalismo industrial, del comercio. Este gobierno del Segundo Imperio era fuertemente respaldado por los grandes banqueros y propietarios industriales, supremamente reaccionarios. Además, desplegaba una gran cantidad de gastos por lo suntuoso de la corte imperial y también se presentaban gastos en guerras coloniales que Francia desplegaba en su competencia con las otras potencias europeas, especialmente en Asia y en África. Para lograr mantener entonces ese desarrollo del capitalismo, ese suntuoso gasto de la corte imperial y las guerras coloniales, Napoleón III debe aumentar los impuestos sobre las masas populares, aumenta las jornadas de trabajo, mantiene los bajos salarios y esto genera obviamente el descontento de la población, lo que se ve representado en potentes movimientos huelguísticos entre 1869 y 1870, especialmente en los núcleos de desarrollo capitalista de Francia, como por ejemplo París, Lyon, Bordeaux, entre otros puntos neurálgicos de las dinámicas capitalistas. Igualmente, como es un periodo de consolidación de las ideologías que representan los intereses del movimiento obrero, vamos a ver cómo la clase obrera francesa va a formar parte desde un inicio de la Primera Internacional, la cual se fundó en 1864 y duró hasta 1872. Como existía una gran cantidad de movimientos en contra del gobierno de Napoleón III, especialmente huelgas, mítines y actividades de protesta, ve la forma de sacar la presión interna que tiene Francia declarando una guerra a un estado económico rival, que es justamente el estado prusiano, lo que posteriormente va a consolidarse como Alemania. Prusia es el reino más poderoso de esta parte alemana y allí pues se está elevando una competencia fuerte en cuanto al desarrollo capitalista, lo cual afecta a los intereses de los franceses. Por lo tanto, el 19 de julio de 1870, Francia decide declarar la guerra a Prusia. Desde un principio, vamos a ver cómo Francia no tiene la capacidad para dar unos golpes contundentes en esta guerra contra los prusianos, los cuales están mejor armados, mejor apertrechados, y por lo tanto, poco a poco, se va dando el avance de las tropas prusianas. El punto de derrota, el punto de no retorno del gobierno de Napoleón III fue la batalla de Sedan el 1 de septiembre de 1870, donde Francia prácticamente tiene perdida la guerra y se presenta el avance incontenible de las tropas prusianas hacia París. Cuando esto se conoce en la ciudad de París, inmediatamente se derrumba el imperio de Napoleón III y se proclama la República. Sin embargo, esa república es proclamada por la burguesía reaccionaria que se mantiene en París, especialmente bajo el gobierno de Luis Adolfo Thiers. Ese gobierno de Thiers, en enero de 1871, concertó con los alemanes la suspensión de las hostilidades por 15 días, un periodo que se supone iba a usarse para negociar la paz con Otto Bismarck, el fundador de la naciente Alemania. Sin embargo, este acuerdo de paz iba en contravía de los intereses de las clases trabajadoras y populares, ya que era un acuerdo ignominioso, donde Alemania le exigía a Francia ceder las regiones ricas de Alsacia y Lorena y pagar una indemnización de 5 millones de francos. Aquí es importante señalar que estas regiones de Alsacia y Lorena van a ser una pugna constante entre los estados-nación de Francia y Alemania, que nuevamente van a entrar en disputa en el marco de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estas negociaciones tan humillantes fueron consideradas por el pueblo francés como una traición a la nación, y por lo tanto ese pueblo se alzó en armas y comenzó a tomarse los puntos más importantes de guarniciones militares y acantonamiento de armamento, y generaron la denominada sublevación en París, dando paso al poder de los obreros, ya que con el levantamiento de esas masas populares se logró derrotar el ejército reaccionario de Adolfo Thiers, y allí se va a constituir la denominada Comuna de París, justamente el 18 de marzo de 1871.
¿Y cuáles son los logros de ese proceso revolucionario y ese levantamiento popular en contra del ejército de Thiers?
Bien, aquí podemos indicar que es la primera vez en la historia de la clase trabajadora que se logra la conquista del poder. A pesar de que fue un periodo muy breve, solamente del 18 de marzo de 1871 al 28 de mayo de 1871, ese gobierno popular logró hacer una serie de medidas económicas y sociales que le dan el carácter popular y revolucionario a la toma de la ciudad de París. Por ejemplo, confiscaron las fábricas y los talleres de todos los propietarios que huyeron de la ciudad. Fijaron precios a los artículos elaborados para que no se desencadenara la inflación. Se prohibió a los patronos imponer multas a los obreros. Se decretó la fijación de salarios mínimos. Esto es muy importante porque casi siempre en los siglos anteriores lo que se hablaba era de salarios máximos. Se pospuso por 3 años el pago de las deudas. Se aplazó el pago de los alquileres, se fijó el precio del pan con el fin de impedir la especulación, se declaró la enseñanza gratuita y obligatoria y se abrieron nuevas escuelas en la ciudad de París. Igualmente, la comuna separó la iglesia del Estado y por lo tanto inició una confiscación de colegios, tierras muertas, propiedades que estaban en manos de la iglesia católica. Igualmente elaboró un plan de casas cuna y de jardines de la infancia para los hijos de los trabajadores y decretó que las mujeres que realizaran igual trabajo que los hombres cobrarían el mismo salario. Como vemos, toda esta serie de medidas económicas y sociales de carácter popular generan la revolución que hoy en día se conoce como la Comuna de París.
Y entonces, si las exigencias y los logros que se dieron reivindican un poco el carácter popular de la Comuna de París, ¿por qué fracasa?
Bien, la Comuna de París en esa corta existencia de tan solo 72 días va a fracasar porque en términos concretos está rodeada por el ejército de los prusianos que ha invadido a Francia y además cometió una serie de errores relacionados con ser un movimiento incipiente y ser la primera experiencia de toma del poder de la clase trabajadora. Ahí es donde vamos a ver entonces la derrota de la comuna a partir del 1 de abril de 1871, cuando comienza una ofensiva de ejércitos reaccionarios que fue consolidada por el antiguo gobernante Adolfo Thiers en el barrio de Versalles, donde se juntaron todas las fuerzas reaccionarias, la burguesía con la nobleza, y a través del pago de un ejército de mercenarios atacaron la comuna. Se observa cómo 110 mil soldados se lanzaron contra el pueblo de París. Y ya para el 21 de mayo de 1871, las tropas reaccionarias de Luis Adolfo Thiers habían logrado penetrar en la ciudad. A pesar de que este gobierno revolucionario de la clase obrera y popular intentó resistir la arremetida, luchó casi que cuadra por cuadra, calle por calle, barrio por barrio, a través de la estrategia de barricadas, el enorme ejército que se abatió contra ellos y que además contaba con el respaldo del ejército prusiano, lo cual muestra una alianza de ambas burguesías, terminaría por derrotar la Comuna de París en la denominada Semana Sangrienta del 28 de mayo de 1871. Por lo tanto, allí se puede observar cómo una serie de errores en la forma de llevar a cabo el gobierno revolucionario van a terminar por generar la caída de la Comuna de París y la denominada Semana Sangrienta. Por un lado tenemos que en la primera instancia el gobierno revolucionario no acabó con las fuerzas reaccionarias que habían huido a Versalles y dejó que éstas se reorganizaran y se repusieran nuevamente, consolidando un ejército que después los acabaría. Igualmente, la Comuna perdió tiempo en un principio convocando elecciones, aunque era una forma de organizar los diferentes barrios de París, fue un tiempo preciado que fue utilizado por los reaccionarios para reagruparse. También cometió un error al no expropiar el Banco de Francia, ya que allí estaban las enormes fortunas de los enemigos burgueses, y este error va a generar que ese banco francés le preste a Adolfo Thiers la suma de 257 millones de francos con los cuales reorganizó el ejército, mientras que el mismo banco solamente le entregó a la Comuna 16 millones de francos. Otra de las causas de la derrota fue la falta de la alianza obrero-campesina, aun cuando se dieron pasos en este sentido, el bloqueo militar alrededor de París obstaculizaba la posibilidad de una verdadera alianza entre los campesinos de las regiones de Francia y los obreros de la ciudad. Los comuneros de París no contaron con un partido obrero, esto es un punto clave, porque había bastantes divergencias de pensamiento y no había una línea concreta de orientación para llevar a cabo la revolución. Para finalizar, hay que indicar que esta experiencia de la Comuna de París dejó una serie de grandes enseñanzas y fue profundamente valorada por Carlos Marx, Federico Engels y posteriormente por Vladimir Lenin en el marco de la Revolución Rusa de 1917, donde finalmente se instauraría un gobierno proletario y revolucionario que daría paso a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Bueno, profesor, vamos a dar una pausa institucional y ya regresamos con nuestro tema del día, la Comuna de París. Quédense con nosotros.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical para la audiencia global en línea.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les estamos recomendando la lectura del texto La Era del Capitalismo, 1848-1875, del historiador inglés Eric Hobsbawm. En la era de la revolución que tan gran éxito de crítica y de público ha tenido, el autor examinaba agudamente la transformación de la vida europea entre 1789 y 1848. En los años sucesivos, el espíritu revolucionario de la burguesía se extinguió, al tiempo que, apoyado en la revolución industrial, se consolidaba su dominio social. Nuevos valores y nuevas normas dieron forma a una nueva cultura y a una nueva época, la era del capitalismo, cuyos desarrollos entre 1848 y 1875, Hobsbawm explica magistralmente en estas páginas. La propagación de la economía capitalista desde Europa al resto del mundo, la concentración de la riqueza, las migraciones laborales, el progreso científico y técnico hacen de este tercer cuarto del siglo XIX unos años críticos, años en los que precisamente se publicará la obra magna de Marx, El Capital. hechos históricos no están simplemente resumidos sino integrados por Hobsbawm en una síntesis que deja al descubierto el sentido de la época y encuentra en ella nuestras raíces más profundas. Con estas palabras de La Era del Capital, la introducción de La Era del Capital, quisiera entonces retomar a nuestro invitado y preguntarle un poco por la importancia de este texto en el análisis del sistema capitalista con relación al tema que estamos tratando hoy, que es la Comuna de París.
Bien, justamente este libro de Eric Hobsbawm nos va a mostrar un periodo del triunfo de la clase burguesa, de avance de la ciencia y de desarrollo del sistema capitalista. Es justamente en el marco de esa dinámica que se va a dar el levantamiento de la Comuna de París. Sin embargo, el periodo que analiza Hobsbawm pues va a terminar poco tiempo después de la caída de esta comuna, de su derrota final en mayo de 1871, lo que se conoce como la Semana Sangrienta, donde se presentaron más de 30.000 muertos de la clase popular y trabajadora que fueron asesinados por las tropas reaccionarias de la burguesía controladas por Adolfo Thiers. Pero ya mostraba entonces la crisis del sistema capitalista, la cual va a explotar en 1875 en lo que se conoce como una gran depresión económica por sobreproducción. Allí el sistema capitalista, que había tenido una etapa de auge entre 1848 y 1875, entra en crisis, hasta el punto que de esa crisis económica el sistema va a reformar sus formas de producción, va a acudir casi que de forma inmediata a las medidas proteccionistas, va a desencadenar la gestión científica, es decir, el control en las fábricas de las dinámicas de trabajo de los obreros, y también va a generar una fase imperialista. A partir de este momento se va a desencadenar unas guerras imperialistas en Europa que van a terminar desembocando en el conflicto de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Es justamente en este conflicto imperialista de las potencias europeas que conocemos como la Primera Guerra Mundial, donde tras el triunfo de la revolución bolchevique comandada por Vladimir Lenin, se va a reconocer la importancia para el proletariado y para el movimiento revolucionario mundial de la Comuna de París. Citaremos aquí unas palabras de Vladimir Lenin señalando esta importancia. Por grandes que hayan sido las pérdidas de la Comuna, la significación de esta para la lucha general del proletariado las ha compensado. La Comuna puso en conmoción el movimiento socialista de Europa, mostró la fuerza de la guerra civil, disipó las ilusiones patrióticas y acabó con la fe ingenua en los anhelos nacionales de la burguesía. Enseñó al proletariado europeo a plantear en forma concreta las tareas de la revolución socialista. El tronar de los cañones de París ha despertado de su sueño profundo a las capas más atrasadas del proletariado y dado en todas partes un impulso a la propaganda socialista revolucionaria. Por eso no ha muerto la causa de la Comuna, por eso sigue viviendo hasta hoy día en cada uno de nosotros. Estas palabras de Lenin muestran cómo este corto gobierno del proletariado de tan solo 72 días, a pesar de la fuerte represión con el que fue aniquilado, a pesar de los más de 30.000 muertos que puso la ciudad de París en el marco de ese gobierno proletario, dejó unas enseñanzas de larga duración que fueron retomadas en la Revolución Rusa, la cual es necesario señalar que en el marco de la Primera Guerra Mundial tuvo una influencia ecuménica, es decir, una influencia mundial. Incluso en nuestro territorio vamos a ver cómo el impacto de esta Revolución Rusa se ve reflejado en la conformación del primer Partido Socialista en Colombia y en el inicio y el despliegue de las huelgas heroicas por parte de los trabajadores colombianos, trabajadores que estaban relacionados básicamente a tres sectores donde se había desarrollado el capitalismo nacional. Uno, los enclaves imperialistas de la United Fruit Company en la zona bananera, en la costa atlántica, el enclave imperialista de la Tropical Oil Company en la zona de Barranca Bermeja, los trabajadores del sector de transporte, los ferrocarriles, el tranvía, el transporte fluvial y las primeras fábricas, pues van a ser núcleos de trabajadores que se organizan y luchan por sus reivindicaciones en estas primeras décadas del siglo XX. Esta muestra cómo la repercusión de la comuna y de la revolución rusa se va a desplegar prácticamente que a nivel mundial.
Bueno, profesor, muchísimas gracias entonces por abierto poco los horizontes frente al análisis que adeudamos también en términos históricos de la Comuna de París como un ejercicio de gobierno real desde las clases populares. Agradecemos su participación en esta emisión de su programa Palabreando con Sofía.
Muchas gracias, Sofía, por la invitación y espero poderla acompañar próximamente.
Bueno, amigos, y ustedes quédense con nosotros y ya volvemos después de esta pausa institucional.
Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.
Momento cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural viene cargado de las terceras jornadas de psicología jurídico realizado por el CEAT José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá en nuestra universidad. Cuenta con el apoyo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y la temática girará en torno a violencias de género. El evento se llevará a cabo en el CEAT José Acevedo y Gómez en los días 17, 18, 19 y 20 de abril, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. La jornada será transmitida a todas las regiones del país a través de web conference. Dentro de la programación de estas terceras jornadas de psicología jurídica que nuestra universidad está realizando, se encuentran conversatorios sobre la evaluación pericial en violencias de género a cargo del profesor Leonardo Rodríguez Eli, La mujer como pareja penal, víctima y victimaria, de Erwin Norza Céspedes, Psicoanálisis y violencia de género a cargo de la profesora Carmen Lucía Díaz, El ciclo de violencia por el profesor Fidel Castro y feminicidios de la profesora Ana Carolina Torres. Para mayor información e inscripción al evento pueden consultar la página de nuestra universidad www.unad.edu.co. Repito, www.unad.edu.co. Además, queremos invitarlos al 15º Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, organizado por la Universidad Santo Tomás, que tiene por temática Memoria, Justicia y Utopía. Diálogos filosóficos e interdisciplinarios que se realizará en la ciudad de Bogotá del 2 al 5 de julio de este año. En la presentación del Congreso sobre el tema de memoria, se indagará en torno a la articulación entre condiciones de justicia social, la memoria de vida a las víctimas de injusticias pasadas y la búsqueda de utopías posibles y deseables. Frente a las múltiples formas de injusticia padecidas por personas, pueblos y grupos sociales en Colombia, América Latina y el mundo, se abordarán temas como las teorías de la justicia y de la injusticia, la restitución y la reparación de las víctimas, entre otros. En la situación colombiana, la temática adquiere especial relevancia en el contexto de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, promulgada en el 2010, y del proceso de paz en marcha entre el gobierno y la insurgencia armada. Hay unas ponencias centrales en este evento, a cargos del profesor español Manuel Reyes Mate, referente obligado para la filosofía de la memoria, el argentino-mexicano Horacio Ceruti, estudioso del tema de la utopía en el pensamiento nuestroamericano, el profesor mexicano Mauricio Pilatowski, el sociólogo Josen Deher y la profesora investigadora María Camila de Gamboa de la Universidad de Rosario. Además, también se cuenta con la participación de los profesores Alejandro Castillejo, de la Universidad de los Andes, y del profesor Alberto Verón, del Grupo de Filosofía y Memoria de la Universidad Tecnológica de Colombia. Este evento, pues, se hace con la colaboración del Núcleo Básico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, a cargo del profesor Rafael Antolines, decano académico, y del director general del Congreso, César Freddy Pontuga. Para mayor información pueden consultar la página de la Universidad Santo Tomás o www.15cifla2013.wordpress.com. Bueno, amigos, eso era todo lo que teníamos preparado para el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el tema sobre la Comuna de París y agradecemos su asistencia. Quédense con nosotros. Chao, chao.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección: Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica: Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.